Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Buenas noches, queridos oyentes. Les habla Alejandra Pedraza. Y en la emisión de hoy, tenemos la oportunidad de escuchar la parte 2 de la entrevista que tuvimos ayer con Alberto Cueva, autor de Monumento al Olvido. Un poemario en el que, desde el verso libre, encontramos una expresión intelectual, un lenguaje que, si bien es contenido, mantiene una dureza, una gran fuerza, impacta desde el mismo título y nos hace reconocernos hasta lo más mínimo, la esencia, lo fundamental. Nos obliga a mirarnos sin artificios idealistas, desde la concreción, aceptando lo que somos como humanos, pero sin llegar al extremo caótico y pesimista, más bien, aprendiendo a convivir con lo que somos, entre lugares de la geografía, entre personajes, desde una sola voz, nos reconocemos. La verdad, un tanto amarga e incluso llegando a ser desgarradora, nos encara. Nos enfrentamos a este mundo en el que aceptamos nuestros lindes y allí estamos, finalmente. Un solo ser quien, tal vez, y así como el solitario George, no había tenido tiempo para nada.
Pero no quiero ser yo la que hable. Antes de las preguntas que vienen a continuación, nos gustaría escuchar el poema Isla Decepción en voz del autor.
De la Isla Pinta, situada en el oscuro y rocoso archipiélago de las Galápagos, cerca de las costas suramericanas del Pacífico, procedía el animal más solitario de la Tierra. Se llamaba George, una tortuga galápago, el último superviviente de su raza. Solitario George. Durante largos días sin norte, le importunaron las sombras errantes. Evocaba en su quietud las noches peregrinas de abismos que sólo él conocía y las arenas del alba de otras épocas perdidas. Prudente y astuto ante el dolor, se refugiaba en su caparazón para rehuir el combate. Allí sosegaba con acariciar sus quimeras. Una luz determinada, su cactus favorito, dos o tres colinas o el simple roce con sus semejantes. Alimentaba, no obstante, su mal con signos imponderables. Un vuelo de pinzones, la luz mortecina del atardecer o algún rayo tornadizo abandonado por el sol sobre las rocas. Transcribía sus dolencias verdaderas en parsimonia y calma y así obtenía la compasión de unos seres extraños que lo rodeaban. Tuvo que aceptar su vida de ermitaño bajo el capricho del cielo, sometido a las veleidades del sol y de la lluvia, gozoso a la simple vista de una luz dorada, sombrío y espeso bajo la niebla. Nunca supo cuándo lo arrebató la enfermedad, nunca puso atención en ello, sacado de la larga conversación interior que sostenía con una sombra, fue arrojado sin dilaciones al más denso silencio de la tierra. No había tenido tiempo para nada.
La sociedad tiende a juzgar al que está solo, como si tuviera algún problema, algún defecto, como si estar solo no fuera una elección sino un castigo. Tú tienes dos poemas que tratan el tema de la soledad. ¿Qué es la soledad para ti a través de los versos de Isla Decepción y Solitario George?
Sí, tengo dos poemas. Quizás haya más poemas de soledad. En este caso se habla de... Son sujetos los que aparecen ahí, personajes los que aparecen en esos poemas, que obviamente pues no están rodeados de personas. Aunque bueno, en el caso del solitario George, sí está es rodeado de unos seres extraños. El asunto es un poco ponerle rostro a la soledad y realmente destacar el hecho de que saber estar solo en el mundo es un deber de la vida. No sé si es una imposición de la vida, pero A uno le toca saber estar solo en el mundo, tener cierta independencia. Saber estar solo, incluso se habla del arte de quedarse solo, el arte de quedarse solo. Realmente para un ser humano puede ser muy, muy nocivo, extremadamente nocivo, tener que estar acompañado o por lo menos al lado de personas todo el tiempo. Porque no es que solo, ya no es que solo vaya a perder esa capacidad, no es solo que se vuelva dependiente, sino que las relaciones humanas, pues sí, me gusta mucho hablar del amor, pero son duras. Son duras y sabemos que la envidia, la rivalidad está a la orden del día. Sabemos que los seres humanos somos depredadores, somos jerárquicos y a uno en la vida le toca saber estar solo. Y estos personajes que tenemos aquí, pues de alguna manera aceptan. Les toca aceptar esa soledad. El caso de la isla de ficción es una experiencia dura, que es lo que ocurre cuando todo falla, cuando ya fallan los acuerdos que tenemos como seres humanos y nos tenemos que quedar ahí en esa isla de excepción. Y en el caso del solitario George, probablemente no sea un poema tan absolutamente duro, porque el personaje, bueno, la tortuga Galápago, pues es un personaje que sabe convivir con su entorno. Sabe convivir con su entorno y sabe manejarlo a su manera y realmente vive más de 100 años y la travesía parece ser que hasta se le hace corta.
Hablando de aquella tortuga Galápago, nos gustaría escuchar Solitario George.
De la isla Pinta, situada en el oscuro y rocoso archipiélago de las Galápagos, cerca de las costas suramericanas del Pacífico, procedía el animal más solitario de la Tierra. Se llamaba George, una tortuga Galápago, el último superviviente de su raza. Solitario George. Durante largos días sin norte, lo importunaron las sombras errantes. Evocaba en su quietud las noches peregrinas de abismos que sólo él conocía y las arenas del alba de otras épocas perdidas. Prudente y astuto ante el dolor, se refugiaba en su caparazón para rehuir el combate. Allí se obcecaba con acariciar sus quimeras. Una luz determinada, su cactus favorito, dos o tres colinas o el simple roce con sus semejantes. Alimentaba, no obstante, su mal con signos imponderables. Un vuelo de pinzones, la luz mortecina del atardecer o algún rayo tornadizo abandonado por el sol sobre las rocas. Transcribía sus dolencias verdaderas en parsimonia y calma, y así obtenía la compasión de unos seres extraños que lo rodeaban. Tuvo que aceptar su vida de ermitaño bajo el capricho del cielo, sometido a las veleidades del sol y de la lluvia, gozoso a la simple vista de una luz dorada, sombrío y espeso bajo la niebla. Nunca supo cuándo lo arrebató la enfermedad, nunca puso atención en ello, sacado de la larga conversación interior que sostenía con una sombra, fue arrojado sin dilaciones al más denso silencio de la tierra. No había tenido tiempo para nada.
Muchas gracias, profesor. La soledad es, al fin y al cabo, otra forma de encontrarnos. Y mencionaste hace poco que hay otros poemas también que posiblemente hablan de la soledad. No sé si quisieras hablarnos un poco de ellos.
Hay otros poemas donde podría hablarse, podría también aparecer el tema de la soledad, pero ahí no. Que bueno, es un retrato bastante descarnado de la amistad, que es el de A cara de perro. Para las personas están acompañadas, pero a la vez se ve que están en una soledad profunda y terrible y desgarradora. Entonces, la soledad es parte de nuestra existencia y hay que saber convivir con ella y es muy relativa. relativa. Lo hemos hablado a veces, que uno puede estar sentado solo frente al mar y parece que hay personas que se sientan frente al mar y parece que se están contando cosas, ¿no? El mar le cuenta cosas y él le cuenta cosas al mar. Y hay personas que están en medio de una fiesta y se siente, se percibe que están en medio de una soledad desgarradora.
Entonces, ¿es el arte de saber estar solo o de saber estar consigo mismo?
Saber convivir con uno mismo. Saber es lo más importante. Y si no sabemos convivir con nosotros mismos, pues evidentemente pues no vamos a saber convivir con los demás.
Ahora tenemos que hablar de Monumento al Olvido, ese oxímoron que nos deja con una fuerte imagen. Y quisiera que nos cuentes un poco del poema que le da título al libro y por qué crees que captura la esencia de tu poema.
Sí, tienes razón en algo. Yo le puse el título, bueno, el título yo creo que queda bien, pero realmente yo sí quería ponerle ese título y quería como darle importancia a ese poema, porque es un poema que yo escribí y que capta, como también acabas de comentar, un poco la esencia, como un poco el eje vertebrador de todo lo que se puede encontrar ahí. Y es un poema bastante paradigmático, aunque no es un poema que está hecho como para gustarle a todo el mundo, más bien a poca gente, pero es un poema representativo de lo que se puede encontrar en el libro. Un poema muy duro, absolutamente duro. Es un poema que muchas personas pues podrían tildar fácilmente como un poema desagradable, porque es un poema que tiene que ver con la muerte. Se puede relacionar con la muerte, a la experiencia que tenemos todos con los muertos a nivel individual, pero más bien apunta a la experiencia que tenemos con los muertos a nivel colectivo. Tiene que ver con esa mala conciencia, con esa mala conciencia que nos queda muchas veces, que nos dejan los muertos. Insisto, más bien a nivel colectivo. La mala conciencia, parece que queremos volver a matar a los muertos, pero no podemos. Son nuestra mala conciencia, tenemos mucha rabia interior inconfesable con ellos. Y digo a nivel colectivo porque tiene que ver mucho con muchos desastres y muchos desenlaces que ha habido en la historia de los pueblos. Podemos pensar en Colombia, podemos pensar en España, podemos pensar en muchos países del mundo en los cuales pues eso, se nos ha hablado de una historia gloriosa, pero todos sabemos, aunque se haya querido borrar, aunque se haya querido meter a esos muertos debajo de un tapiz, todos sabemos que ha habido muchos muertos, que ha habido conflictos no declarados, en algunos países genocidios claramente, y esas personas no han pasado a los libros de historia, se las ha querido borrar. Sin embargo, pues los habitantes de esos países donde todas estas cosas tan terribles ocurren, tenemos ahí esa rabia interior, esa mala conciencia, y forman parte como de un imaginario colectivo que está ahí latente. A veces alguien quiere desenterrar, recordar a esos fallecidos, y parece que hay amplios sectores de la sociedad que reaccionan de forma absolutamente furiosa. Y es por eso, por una mala conciencia que tenemos los seres humanos y una mala relación que tenemos con los muertos.
Para precisamente poder sentir la esencia del poemario, nos gustaría escuchar Monumento al Olvido.
Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. William Blake. Monumento al Olvido. Qué mal huelen los muertos. Cómo cuesta enterrar el hedor moral que despiden los cadáveres. Todos conocemos su incesante presencia evanescente. Qué difícil es conciliar el sueño cuando no hacen más que molestar, resucitando impasibles de incontables muertes repentinas. pululan vigilantes oscuras, desorientados, en nuestra memoria, sin sepultura, como desespera esa decoloración azulina en los rostros. Desearíamos ver aves de rapiña y perros despedazándolos. Y así nos toca vivir con ellos en la ignominia, como quien lleva la ropa interior sucia e intenta ocultar el hecho, a pesar de la evidencia olfativa. Desharemos un monumento, apilaremos hombres, mujeres y niños, al fin y al cabo, ya fantoches desmembrados, entre cemento sangriento, aplastados por el peso de la historia, en una fosa común de indefinibles contornos. Todo cubierto con capas de pintura delicadas, será sutil la estratificación de épocas bárbaras. Solo quedarán vagos retazos que, más que sugerir pasadas virtudes, nos indicarán cómo se desvanecieron por falta de determinación o por pereza. Y una vez confinados, definitivamente rendidos a la potestad ajena, no serán más que pasto de la indiferencia, ausentes de turbación, arrinconados en solitaria plazoleta, pasaremos sobre ellos absortos y cómplices, celebrando bajo el disfraz de la amnesia la impunidad.
Gracias de nuevo por permitirnos escucharte. Monumento al olvido, un poema que puede llegar a incomodar, como lo decíamos antes. Un poema muy fuerte, desgarrador. Y por ello quisiera preguntarte.
Muchos escriben para agradar a los ser leídos. Intentan escribir para todos. Entre tanto, tu voz poética no es para todos. ¿Para quién escribes? ¿Quién es tu lector ideal?
En mi lector ideal es una persona que quiere saber la verdad, que le gusta que le digan la verdad, que no le gusta que le echen cuentas, o que no son estas personas que abrazan una ideología o abrazan una creencia, una religión, y después se dedican a justificarla. Personas a las que les guste la objetividad, personas a las que les guste realmente lo que son las humanidades, reflexionar sobre lo que somos como seres humanos. Duélale a quien le duela, pero personas que estén en esa búsqueda de lo que somos como seres humanos, a manera individual y a manera colectiva también como sociedades, y todo lo que implica. Duélale a quien le duela. Y hay lectores que a mí no me interesan. Yo alguna vez, hablando con alguna persona bastante neófita en todo esto, yo le decía, mira, por ejemplo, tú cuando sales a la calle y te vistes, ¿para quién te vistes? ¿Para quién te pones tan elegante, tan coqueto, tan coqueta? ¿Para todo el mundo? ¿A qué no? ¿Cierto? Primero para uno mismo. Es el orgullo, ¿no? Es tener un buen concepto de uno mismo, ante todo y sobre todo. Y después puede ser para agradar a otras personas, pero no a todas, evidentemente, sino a las que tú piensas que lo van a apreciar o que van a saber valorarlo. Entonces yo creo que eso es el cine.
Yo siento que igual eso también está relacionado con lo que hablábamos ahorita de la soledad, o bueno, del saber estar con uno mismo. Te conoces, tomas unas decisiones, y después te relacionas con las personas, conociéndote a ti mismo y defendiendo lo que eres.
Sí. Insisto. Incluso puede uno decir, voy a escribir este poema aunque no le guste a nadie. Por ejemplo, Monumento al Olvido. Lo voy a escribir y a mí me gusta y yo creo en este poema, y a pesar de que haya mucha gente que diga que... Porque el poema empieza muy fuerte. Muy fuerte. Y a pesar de que haya gente que le dé... que ponga cara de estupor o de escándalo así con... Bueno, no sé. Tiene su propia voz, su expresión. No se trata de escribir lo que puedas, sino escribir lo que quieres. Cuando se escriben estos poemas, estos libros, alguien podría preguntar de forma un poco impertinente si uno lo hace por vanidad. La vanidad no es tan mala, la vanidad es agradar al prójimo, pero... Y no es tan malo querer agradar al prójimo. El problema que a veces nos equivocamos, porque no merece la pena agradar a tanta gente, o hay gente que nunca la vamos a agradar. ¿Por qué no? Porque este es un mundo de, también de mucha envidia, de mucha rivalidad, y no merece la pena tanto. Entonces, es mejor para darse a uno mismo. Pero va por ahí un poco. Sentirse como que no ha encontrado su propia voz, la manera que quería de expresarse. Quizás también escribir, plasmar en los propios textos de uno lo que a uno le hubiera gustado leer en otro lugar. Insisto, hay poemas muy particulares, por ejemplo, el de Nada más espiritual, pues, que yo digo, a mí me gustaría encontrar un poema sobre el dinero que vaya al grano y que habla de forma descarnada lo que es el dinero. O un poema que nos cuente de forma descarnada lo que es el odio o lo que ocurre con la paz y la guerra. Entonces también se trata de eso, de buscar una expresión, y obviamente uno pues siempre tiene la esperanza de encontrar unos lectores maravillosos que estén a la altura de ese gran esfuerzo que uno ha realizado. Sabemos cómo es la recepción de muchas obras artísticas, de muchos espectáculos, objetos de consumo. Sabemos cómo es la reacción de la gente, lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, no esperemos tampoco esos éxitos arrolladores. Si los tenemos, mal asunto. Mal asunto. Si uno escribe hoy en día una poesía que la van a leer, vamos, que se va a vender en las librerías y en estos sitios que se compra por internet como pan caliente, mal asunto. Hay algo fallo. Así lo tengo clarísimo. Se trata así de encontrar lo que uno quería encontrar en otro libro, la voz que uno quería, lo que quería contar a tanta gente, pues tenerlo ahí en este libro, y ojalá ya pues en libros posteriores. Y quizás si quería pues plasmar esa forma de analizar, de pensar, de intentar ser honesto con uno mismo y con los demás. Claro que la honestidad es muy buena para escribir, para manejar el sentido del humor también, porque uno dice cosas que nadie se esperaría. Y me gusta la honestidad, me gusta decir cosas que no son. Y describir la realidad de forma descarnada, le duela a quien le duela, pero de todas maneras, dentro de esa descripción descarnada, encontrar una armonía y una manera de estar en el mundo. Tampoco se trata de estar como un desesperado lanzando exabruptos y mandando a la gente al suicidio. No, tampoco. O sea, es, insisto, una poesía sobria en ese sentido. No va ni para el suicidio, pero tampoco va como para emborracharnos y decir, no, mandarnos a repúblicas psicodélicas. No, es muy seca, muy sobria, pero es honesta. Y la verdad es que sí, ahora que me lo dices, pensando en todos los poemas, yo pensaba que había uno tremendamente dulce, pero la verdad es que todos tienen rasgo de amargura. No sé, por ejemplo, de cuando bailas, yo siempre pensé que era eso, diciendo, pero si al final le hablo de que ya es lo que bailas y todo, pero al final es lo que ya nunca acogerá la dura tierra. O sea, ya le estoy mandando para el hoyo a la persona. El de los polinesios parece como muy esperanzador, pero realmente habla de lo ignorantes que somos, que no conocemos a los otros seres humanos y lo que hacían, lo audaces que eran, que somos unas personas muchas veces que no sabemos valorar a los demás. No sabemos valorarnos a los demás, parece que estamos hablando, como yo ahora mismo, ¿no?, de mí mismo, ¿ya? Y muchas veces no sabemos, desconocemos muchas cosas y no valoramos lo que han hecho otros, ¿no? Entonces, si hay también alguien. Eso también es algo que es una constante de toda la poesía, que es la limitación humana. Somos limitados. El sensorial y nivel intelectual. No podemos abarcar todo. Y estamos muy limitados también por nuestros instintos. Entonces, sí, ese es otro de los grandes regustos amargos de esta poesía, que sin embargo, insisto, no es una poesía que invita a la desesperación ni a esa adicción a la infelicidad que tenemos los seres humanos. Porque parece que hay gente que se amarga y es como si fuera, bueno, como lo digo ahí, en la herencia perdida, ¿no? Como un narcótico. Tampoco es. La parte positiva es encontrar en toda esta amargura y este desorden, encontrar un lugar, o la persona, o el estado de ánimo para estar bien, ¿no? Quizás a lo mejor por eso que a la gente le ha gustado tanto el poema de Himno a Bogotá. Una de las posibles razones, nunca lo hubiera esperado.
Y es que llega a ser curioso porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos a la verdad. Como mencionas en Himno a Bogotá y en general en el libro, existe esa visión que puede ser cruda de la realidad, pero en la que podemos al final encontrar, incluso aprender a encontrar un equilibrio.
Bueno, hemos llegado al final y esperamos hayan disfrutado esta segunda parte de la charla que tuvimos con el profesor Alberto Cueva. Recuerden que pueden conseguir el poemario Monumento al Olvido en la Librería Nacional y en Panamericana. Agradecemos al profesor Alberto por su tiempo en esta agradable conversación sobre poesía. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en otra emisión de lecturas compartidas aquí en Radio UNAS. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como @lectucompartida o en Facebook como Lecturas Compartidas. Por supuesto, no olviden que pueden enviarnos todas sus dudas, sugerencias y comentarios a lectucompartida@unal.edu.co o por cualquiera de nuestras redes sociales. La edición y producción de este episodio estuvo a cargo del equipo de la Producción General de Radio UNAL. Los esperamos en una próxima emisión y no olviden sintonizarnos todos los martes a las 8 p.m. en la 98.5 FM. No siendo más, que tengan una feliz noche. Hasta pronto.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.